Acompaña a Pablo Casado, que es el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, como todos sabéis, y presidente de su partido. Señor Casado, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, cómo está?
Muy bien.
Bien.
A tope.
¿No está cansado ya de...?
Qué va. Ya estamos comentando. Ayer acabé las 52 provincias y llevo ya 130.000 kilómetros desde julio, es decir, tres vueltas al mundo en estas ya... tres vueltas y media a España, o sea que bueno, ya empezamos otra, claro, con la campaña.
¿Cuántas le quedan? ¿Cuántas vueltas al mundo le quedan?
Bueno, al mundo
para,
sumando los kilómetros,
para
a España
esta campaña
me queda
la siguiente, es que luego hay otra para el 26 de mayo, acuérdese.
Sí, pero bueno, la otra yo creo que está muy condicionada a lo que pase ahora. Es la primera vez que los españoles vamos a votar prácticamente en un mes, sí, para los próximos cuatro años. Lo que votemos en este ciclo de cuatro elecciones seguidas, vamos a tener que aguantarlo cuatro años. Por eso yo estoy haciendo hincapié en que la gente sepa que como vote... y no concentra el voto del Partido Popular, tendrá a Sánchez con sus amigos Torra, Puigdemont y Otegi cuatro añitos.
Bueno, usted el CIS no se lo toma en serio, no se lo cree. Si se lo creyera, se le vendría bajo el ánimo, supongo. Le da unos resultados bastante malos, ¿no?
Yo creo que no se lo cree nadie. Y lo cual lo digo con pena, porque era un instituto prestigioso y ahora pues simplemente recibe las mofas de la prensa y la incredulidad de los votantes, ¿no? Y en este caso hay algo que sí que coincide el CIS con todas las encuestas publicadas, que son muy dispares. Y es que Sánchez, si quiere seguir en el gobierno, tiene que sumar o con los comunistas de Podemos o con los independentistas y los batasunos. Y lo que sí coincide en todos es que la única alternativa es el Partido Popular. Los únicos que podemos hacer que Sánchez se vaya de la Moncloa es el Partido Popular y, por tanto, estamos apelando a esa unidad de voto que permita que lo que ahora ya es una realidad, que es que una posible suma entre PP, Ciudadanos y Vox tiene más votos que una posible suma de Partido Socialista, Podemos y los independentistas y batasunos, sin embargo tiene menos escaños. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Andalucía, que las circunscripciones eran más grandes y por tanto los votos se convertían casi todos en escaños, aquí no ocurre. Y hay circunscripciones más pequeñas en las que los votos a Vox y Ciudadanos acaban en escaños del PSOE o Podemos, o como en el caso de Álava, acaban en escaños de Bildu. Si Javi Maroto pierde el escaño del PP en Álava, ese escaño va a Bildu. Y por eso estamos apelando a que se concentre el voto frente al gobierno de Sánchez en la única alternativa posible, que es el PP.
¿Usted cerraría el CIS o no? Si estuviera en su mano, ¿acabaría con el Centro de Investigaciones Sociológicas? ¿O por lo menos dejaría el CIS de hacer encuestas de intención electoral? ¿Es necesario que exista un organismo público que se encargue de hacer encuestas de intención electoral?
Yo lo que me he comprometido es a que no pervirtamos institucionalmente este tipo de estudios a beneficio de un partido. Yo creo que el CIS de ayer lo tenía que haber pagado el PSOE, porque es un acto de propaganda electoral. Es puro fake news. Y yo creo que, bueno, una cosa es que el Partido Socialista, pues ya vemos qué hace con los medios públicos, o lo que hemos visto esta legislatura insultando a la oposición desde el Consejo de Ministros, o, bueno, más recientemente dando un mitin desde la Moncloa, o la Diputación Permanente a su servicio para hacer campaña y aprobar decretazos electorales. Pero claro, es que el CIS se ha convertido en una estrategia de campaña, y eso no puede ser porque es 300.000 euros del dinero del contribuyente para hacer simplemente un titular que es el que querían, que es, oye, vamos a gobernar sin bajarnos del avión, nunca mejor dicho, del Falcon, pero es que además, bueno, lo que viene a decir prácticamente, yo ayer decía de bromas, ¿no? Dentro de poco van a decir que van a tener más escaños de los que tiene el Congreso de los Diputados, no tiene sentido. Primero, porque el 40% de los españoles, según el CIS, están indecisos. Por tanto, todo lo que diga el CIS ya no tiene sentido. Y en segundo lugar, porque, bueno, lo que se está prácticamente diciendo es que el Partido Socialista, que según el CIS no recibe la confianza y los españoles no están satisfechos con la situación política de España, luego, sin embargo, todo el mundo quiere votar a Sánchez. Es decir, que no le pasa factura su pacto con Torra, ni las palabras que ha tenido sobre Otegi, ni siquiera el que Pablo Iglesias le pide al Ministerio del Interior y se queden tan frescos, ni siquiera la desaceleración económica, que ayer volvimos a ver que vamos a crecer menos, ni los 126.000 parados que llevamos esta legislatura con él, ni los 20.000 millones de euros en deuda pública y los 12.000 en déficit público. Es decir, ¿eso no pasa factura? ¿Los españoles nos chupamos el dedo? Yo creo que no.
Lo que no hay es, entiendo que no cerraría usted el CIS y que el CIS no dejaría de hacer
lo arreglaría, encuestas. Lo llevaría el prestigio que tenía
anteriormente. Intención de voto. Lo que no hay es ninguna encuesta, salvo que usted tenga alguna que no nos ha contado, que diga que usted va a ganar las elecciones generales.
Sí, se ha publicado una antes de ayer en este grupo de comunicación.
Que dice que usted gana las elecciones
que
generales.
Que dice que podemos gobernar como hicimos en Andalucía. Que podemos hacerlo.
Que gana usted las elecciones generales.
Bueno, no, o sea, no, que podemos gobernar.
No hay ninguna que diga que gana.
Podemos gobernar y, de hecho, estamos solo a tres puntos del Partido Socialista y, por tanto, voy a hacer una interpretación sobre las encuestas. Todo el mundo coincide, tanto los medios de comunicación como los institutos demoscópicos, que las elecciones con tanta abstención se van a decidir en un puñado de provincias. Yo lo que publicó NC Report en La Razón estoy de acuerdo. Y es que hay 28 provincias en España que tienen 6 escaños o menos. De esas 28 provincias, pongamos que la mitad de ellas, el último escaño, oscila entre el bloque de centro-derecha o el bloque de centro-izquierda. Son 14 provincias. Bueno, pues de esos 14 escaños, 14 los que ganas, más 14 los que no gana la izquierda con los comunistas y los secesionistas, ya son 28 escaños. Esos 28 escaños oscilantes es lo que revientan cualquier predicción electoral, porque 28 escaños arriba o abajo entre esos dos bloques son los que te dan la victoria o no victoria. Ya no digo la suma, digo la victoria. Es decir, si tomamos como buenas alguna encuesta que dice que el Partido Popular tiene 80 escaños y el Partido Socialista 120, que yo no me creo, con esos 28 escaños arriba o abajo, que todo el mundo coincide, que por lo menos son los que oscilan, ya estaríamos hablando de otra cosa. En Andalucía nadie daba que ganábamos. Y en el 2016 todo el mundo hablaba del cuádruple empate.
Un poco ganaron en Andalucía.
Y ese, bueno, pero ese cuádruple empate del 16 y del 15, que todo el mundo coincidía, acabó en que el PP sacó 102 escaños a Ciudadanos, 50 al PSOE y unos 70 a Podemos, dependiendo si lo computas con confluencias o no. Entonces, yo lo primero, el PP tiene mucho voto oculto siempre, más ahora que hay otras dos formaciones que compiten en el espectro ideológico, y lo que estamos viendo además es que con tanta abstención y con provincias en las que por un 1% un escaño va a la izquierda o al centro-derecha, la predicción no se puede hacer.
¿Usted aspira a ganar las elecciones entonces? Digo, porque las encuestas están diciendo que en el mejor de los casos usted podría gobernar con Ciudadanos y a lo mejor con el apoyo parlamentario de Vox, como en Andalucía.
No, lo acabo de decir. Esos 28 escaños nos dan la victoria en caso de que ese bloque de escaños de los votos que ya tenemos en el centro-derecha fueron al Partido Popular. O sea, no sé si me he explicado bien. Hay 28 escaños como mínimo que oscilan y que si lo saca el Partido Popular frente al Partido Socialista nos darían la victoria.
Claro, pero para eso hace falta que el Partido Popular sea de las tres formaciones que se disputan en el ámbito del centro-derecha la más votada en esas circunscripciones.
Pero, insisto, hay un 40% de indecisos.
También
claro, pero por eso digo que claro que salimos a ganar, y lo que sí que podemos decir es que salimos a ganar, que ya lo hicimos en el 2016 contra todo pronóstico, y que además, en caso de que no fuera suficiente esa victoria, hemos demostrado que somos un partido que podemos dialogar y pactar, cosa que hay muchos partidos que han emergido y sin embargo luego no son capaces ni de hablar ni de sentarse entre ellos. Yo creo que es importante que el elector sepa que un voto al Partido Popular, además de conseguir que Sánchez y sus socios nacionalistas, batasunos y comunistas no sigan mandando en España, además te da la garantía de que no hay un bloqueo, de que nosotros hemos llegado a acuerdos como en Andalucía o en otras cuatro autonomías esta legislatura con Ciudadanos, que han ido razonablemente bien.
Usted ha hecho las candidaturas electorales de su partido para las elecciones generales, para las elecciones europeas. En ninguna de ellas aparece el exministro del Interior, Fernández Díaz. ¿Por qué?
Bueno, hemos hecho una candidatura que yo creo que lo que intentaba es que tuviera el mejor reflejo electoral posible y que además demostrara lo que yo prometí en el Congreso Nacional, que es un partido que se renueva, un partido que se ha regenerado y que al mismo tiempo está orgulloso de lo que hemos hecho en el pasado. Por eso hemos tenido mucho peso en materia económica y es lo que estamos ahora mismo lanzando. Ayer, por ejemplo, yo lanzaba una propuesta ya de facilitar el emprendimiento y la creación de empresas. Hoy voy a cuantificar mi propuesta de bajada de impuestos, 16.000 millones de euros que se devuelven a los españoles en la supresión de donaciones, sucesiones, patrimonio, actos jurídicos documentados y en la bajada del IRPF por debajo del 40%.
¿Puedo recordarle
el impuesto de sociedades por debajo del 20%?
¿Puedo recordarle la pregunta?
Y el equipo económico está muy presente. Isabel García Tejerina, que es exministra, por ejemplo, es ahora candidata en Valladolid y estamos viendo cómo mi prioridad es la economía ahora.
¿Y esa es la razón de que el señor Fernández Díaz no tenga cabida en una candidatura del PP?
Bueno, la razón es que nosotros hemos optado por los perfiles que pensamos que responden a lo que los españoles quieren ver en su papeleta. Y es solvencia y también renovación.
Tampoco va en ninguna candidatura el señor Cosidó, que ha sido el portavoz del grupo parlamentario en el Senado, nada menos, en la última legislatura.
Bueno, el señor Cosidó es
y que fue director general de la policía
por designación autonómica. Por tanto, no concurre en las listas ni al Senado ni al Congreso, porque tampoco concurrió en las anteriores elecciones.
El Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, número 2 del Ministerio del Interior, tampoco va en ninguna candidatura.
Bueno, la candidatura de Madrid, yo creo que me gustaría destacar quién va. Va Edurne Uriarte, va Adolfo Suárez, voy yo también.
¿Hay alguna
razón? Va Dani Lacalle, que es un economista de primer orden.
¿Para que los altos cargos del Ministerio del Interior en la etapa del señor Fernández Díaz no tengan cabida en el nuevo proyecto, en las listas electorales del proyecto de Pablo Casado? ¿Hay alguna razón?
Bueno, yo creo que la he dicho, pero la voy a decir. Que mi proyecto es un PP renovado, y es un PP que apuesta por lo que los electores nos piden, y nos piden identificarse con un proyecto en varios puntos fundamentales, como ya he dicho, que es la solvencia económica y también el conectar con la sociedad, y por eso hemos abierto la lista independiente. La lista de Madrid no solo está Dani la Calle, Edurne Uriarte y Adolfo Suárez, también está Miguel Avellán, por ejemplo, para defender el mundo rural y de los toros, que aquí a Romero Amont también le gusta mucho.
¿Ha tenido usted muchas presiones o alguna presión para que el exministro del Interior fuera a la lista de las elecciones europeas?
Ninguna.
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 Ni para que fuera en ninguna otra candidatura.
Las candidaturas las hemos hecho de acuerdo con las direcciones provinciales y autonómicas, y además tengo que decir que son unas grandes candidaturas, y que para aquellos que decían que no había habido sitio para la anterior dirección, solo hay que repasar pues los ex ministros, los ex secretarios de Estado de las etapas de Aznar y de Rajoy, para ver que son unas candidaturas solventes, pero al mismo tiempo también se nos pedía en el Congreso Nacional un proyecto renovado después de 14 años de un liderazgo con Rajoy al frente, en mi opinión muy positivo, pero que dio paso, y yo gané el Congreso para también formular mi equipo. Y yo creo que ahora mismo los votantes de Vox no tienen ninguna excusa para no confiar en el Partido Popular, y los de Ciudadanos tampoco. Ahora que me digan si el Partido Popular no defiende la unidad de España, la bajada de impuestos, la defensa de la familia, no defiende la seguridad sin complejos, la vuelta a la política internacional, es que no lo hacíamos antes. Desde el gobierno es mucho más difícil trazar ese tipo de política, sobre todo cuando estás teniendo que pactar con Ciudadanos en una minoría parlamentaria o con una crisis económica tan grave. Ahora mismo yo creo que el Partido Popular representa a los que nos pedían los electores, y yo por eso voy a estas elecciones. Yo creo que con la seguridad de que hemos reconectado con esa base electoral. Hay que reconocer que en el 15 perdimos un tercio de cada votante que teníamos. Pasamos de 186 a 123 escaños. Y yo lo que quiero ahora mismo es refundar el centro-derecha, pero hacerlo después de unas elecciones que, por cierto, nos han sorprendido al medio año del Congreso Nacional, pero que creo que somos los únicos que podemos enderezar el rumbo de España.
Estaba preguntando por las ausencias en las candidaturas electorales, precisamente por esto que usted me acaba de recordar, que hay secretarios de Estado y ministros de las etapas anteriores a la anterior que sí aparecen en las candidaturas. Y por eso me preguntaba si cuando usted ha dicho nadie que haya tenido un comportamiento poco ejemplar tiene cabida en el PP, si eso guardaba alguna relación con el hecho de que personas muy significadas de la etapa anterior no vayan en las candidaturas. Si es que usted piensa, por ejemplo, que en el Ministerio del Interior hubo comportamientos poco ejemplares durante la etapa...
Yo confío en lo que diga la justicia, pero es verdad que durante estas semanas estamos escuchando comportamientos poco ejemplares en el Ministerio del Interior, o esas acusaciones. Y yo quiero recordar que hace 10 años yo era director de gabinete de Manuel Pizarro cuando se condenó, no digo se acusó, se condenó a varios agentes del CNI y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por espiarle, después de la OPA de Endesa, mandados por el señor Rubalcaba. Y quiero recordar que el señor Rubalcaba amenazó delante de una cámara al señor Floriano diciendo: sé todo lo que hacéis y decís, por el sistema Sitel. Por tanto, cuando hay una sentencia, podremos valorarlo.
El sistema Sitel lo dijo Floriano, no Rubalcaba.
No, hay una grabación de lo que se le dijo. No,
pero Rubalcaba sostiene que él dijo eso porque se refería a que veía en la televisión cada vez que salía Floriano y decía lo que decía.
Lo que quiero decir es, claro, que la izquierda hable de espionaje, o ahora cuando habla de casos de corrupción, a mí me da la risa. O sea, por ejemplo, ayer anunciaba Juanma Moreno, el nuevo presidente de la Junta, que al mismo tiempo que ha suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones, tal como prometió, y que va a bonificar también el ITP y otros impuestos para familias numerosas y para autónomos, al mismo tiempo ha dicho que están investigando 5.000 millones de euros probablemente defraudados por 500 altos cargos socialistas. Por tanto, que el Partido Socialista, sobre espionaje, sobre corrupción, ninguna lección, desde luego, a este partido que presido yo, y además que tengo la credibilidad de que incluso cuando no lo presidía, dije que iba a ser inflexible contra cualquier caso de corrupción o falta de ejemplaridad.
Precisamente por eso, porque usted es nuevo en la plaza, usted es el presidente del Partido Popular desde hace, ¿cuántos meses? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? No mucho.
Sí, bueno, un poquito más.
Y el equipo, ¿tanto tiempo ha pasado?
Viajando.
Y el equipo anterior, o las figuras más relevantes del equipo anterior, están ya desaparecidas de la primera línea de la política. Precisamente por eso a usted se le supone una autonomía para levantar, por decirlo así, todas las alfombras que haya que levantar dentro de su partido y de la gestión que su partido haya tenido en las distintas administraciones, ¿no? Por ejemplo, La señora Cospedal presentó su renuncia, abandonó la vida política después de que trascendiera lo de su reunión con el comisario Villarejo, al que había encargado algunas tareas de investigación, por llamarlo así, de gente del propio Partido Popular. Usted, que ahora es el que manda en el Partido Popular, ¿ha tenido interés en averiguar qué pasó exactamente ahí? ¿Qué trabajos hizo Villarejo para el partido o para la secretaria general del Partido Popular? ¿Ha descubierto algo que los demás no sepamos?
No, porque María Dolores de Cospedal dio todas las explicaciones, no como la ministra de Justicia, que sigue siendo ministra, después de estar en un reservado diciendo que conocía posibles delitos de abuso a menores de jueces y fiscales, y después de insultar con un comentario homófobo al ministro de Interior, y después de decir y escuchar el Villarejo que había un sistema de extorsión a periodistas, jueces y empresarios de prostitución. Eso lo escuchó la ministra de Justicia, que dijo eso es un éxito garantizado. ¿Pedro Sánchez la ha cesado? No. Igual que no ha cesado ni a Celá por ocultar patrimonio, ni a Duque por tener una sociedad instrumental. Es decir, que se oculta en los ministros para no exigir las responsabilidades que exigía a los demás. Por eso Pedro Sánchez ha mentido. Mintió cuando dijo que no iba a pactar con los independentistas, mintió cuando dijo que no estaba negociando la independencia de Cataluña en Pedralbes, mintió cuando dijo que no tenía nada que ver con Otegi y Otegi desveló que estaba llamándoles para que probaran sus decretos, y ha mentido cuando dijo que su gobierno era ejemplar, porque tiene a 4 ministros y a 2 secretarios de Estado con sombras de sospecha por información privilegiada, ocultación de patrimonio o escuchar conversaciones en las que se confiesan presuntos delitos sin que se hiciera absolutamente nada.
Esto es un no a la pregunta que yo le había hecho.
No, yo digo que en el Partido Popular se han exigido responsabilidades y hay personas que han asumido responsabilidades sin estar ni siquiera acusadas por la justicia. Y sin embargo, en el Partido Socialista nadie pregunta por qué la señora Delgado no fue al juzgado inmediatamente cuando Villarejo le dijo que había jueces que iban con menores en Colombia.
Le pregunté si usted se ha interesado por saber qué trabajos hizo Villarejo para el PP o para la Secretaría General del
PP. No solo me he interesado, sino que lo he escuchado en público. Y es ninguno, porque la señora Cospedal dijo que no se había hecho ningún trabajo.
¿Quién sería su ministro del Interior, por cierto?
Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es ganar las elecciones.
¿No tiene el gobierno?
Contar votos, porque hay que recordar que las elecciones aquí en España, a lo mejor no se sabe, aquí no es como en Estados Unidos, que se cuentan votos, aquí se cuentan escaños. Entonces la gente vota una papeleta y luego esa papeleta da más escaños o menos. Por lo que ya he explicado, cuando se dispersa el voto da menos. Y luego votamos de forma indirecta en las Cortes los diputados ya elegidos. Si y entonces tienes, una vez que nos elijan, haremos un gobierno.
Si tienes mayoría parlamentaria suficiente, o desde el gobierno capacidad para impulsar, ¿se plantea usted la reforma de la ley electoral? Que es una demanda que tradicionalmente han planteado los partidos damnificados por justamente esto que usted ahora está describiendo, que es que obtienen muchos votos en determinadas circunscripciones, pero a la hora del reparto de escaños luego le salen muy pocos.
Esto ya, le pasó, ya no lo plantean.
Le pasó a UPyD, le pasó a Izquierda Unida.
Sí, pero
¿Ahora qué le pasa a usted? ¿El PP se plantearía la reforma de la ley electoral para intentar que no haya tanto voto desperdiciado en las circunscripciones?
Es curioso que ya no lo plantean. Ciudadanos decía que tenía que cambiar la ley electoral porque era injusto que en las provincias rurales se decidieran tantos escaños. Pero usted y ahora se han subido al tractor.
¿Usted lo planteará?
Y ya no quieren suprimir diputaciones, ya no quieren cerrar pueblos y ya no quieren decir que en Ávila no puede haber 3 diputados elegidos. Pues bueno, pues bienvenido a la proporcionalidad. Sistema electoral es el que es. Ha funcionado en los 70 con la sopa de letras, ha funcionado en los 80 y 90 con un bipartidismo imperfecto y está funcionando con este multipartidismo que yo soy de los pocos políticos que ha dicho que no era bueno porque era más inestable para el sistema. A mí me gusta más un sistema bipartidista en el que haya una alternancia, como pasa en Estados Unidos, un bipartidismo puro, como pasaba en el Reino Unido, en Francia o en Alemania, siendo imperfecto, como pasaba en España. ¿Por qué? Porque este multipartidismo que tenemos, ¿qué es lo que hace? Que el bloque de centro-derecha, con más votos que el bloque de nacionalistas, comunistas y socialistas, no tenga tantos escaños. Por tanto, ¿qué es lo que Vox y Ciudadanos ha traído al sistema español? Pues garantizar que Sánchez siga en el gobierno. Y eso es lo que yo intento romper. Si hay una concentración de voto en torno al Partido Popular, que ya ha demostrado que puede pactar, ya ha demostrado que puede compartir carteras con Ciudadanos como en Andalucía, incluso hemos propuesto hace unas semanas que pudiéramos llegar a algún acuerdo con Vox y con Ciudadanos para no concurrir en las mismas circunscripciones, para garantizar una alternativa a Sánchez, ellos no han querido. Bueno, pues ¿qué es lo que han traído? Más dispersión del voto. Yo por eso creo que no es cuestión de la ley electoral, es cuestión de responsabilidad. Los que van de patriotas ahora mismo, lo que no saben es que al dispersar el voto garantizan que Sánchez siga gobernando.
¿Que no promoverá usted una reforma de la ley electoral?
Bueno, yo lo que he dicho es que nosotros nunca lo hemos planteado. Los que lo planteaban ya no lo plantean.
Porque cambian de criterio, pero eso les pasa a todos.
Nosotros no cambiamos de criterio. Y esto es como, como le pasa a Sánchez, que también cambia de criterio.
Ustedes cambiaron de criterio sobre que tiene que gobernar siempre el que saca más escaños, ¿de acuerdo?
Pero fuimos consecuentes. Llevamos tres veces una ley al Congreso. No. Nosotros llevamos una ley al Congreso de los Diputados y la rechazaron todos los demás partidos. Entonces, ¿qué pretendían? ¿Que subiéramos al ring con una mano atada a la espalda? Es decir, no aprobamos la ley para que gobierne el más votado. Eso sí, si el Partido Popular gana las elecciones, le vamos a hacer un pacto para que no gobierne. Hombre, yo creo que hay que ir en condiciones de igualdad a las elecciones. Y además en el 15 nos pasó. Por tanto, como en tres ocasiones han rechazado esa ley, pues vamos todos a las mismas normas, ¿no? Si la hubieran aceptado, yo ahora mismo volvería a decir lo mismo, pero es que no la han aceptado. Ni siquiera Ciudadanos, ¿eh?
No voy a entrar en discusión.
Bueno, ahí está el debate parlamentario, el Diario de Sesiones.
Y ahí verá usted cómo Rajoy siempre defendió que tenía que gobernar el partido más votado, pero no por una cuestión legal, sino por una cuestión de legitimidad democrática, que para él la tenía.
La ley es la que legitima las normas en las elecciones.
Eso dígaselo al presidente del gobierno, al expresidente del gobierno, con el que yo he debatido en esta misma mesa sobre por qué el que gobierne el partido que no ha ganado las elecciones es perfectamente legítimo y perfectamente legal, pero él me lo discutía antes de que el PP cambiara de criterio sobre esto.
Porque tumbaron una ley presentada por nosotros.
Voy a ver. Por cierto, hablando de la investidura, usted en el año 2016 le pareció estupendo que el Partido Socialista se abstuviera para hacer presidente del gobierno al señor Rajoy, que había ganado las elecciones, pero que no tenía escaños suficientes como para asegurarse la investidura. ¿Sigue pensando que esa es una operación razonable? Es decir, que el segundo partido en número de escaños se abstenga para que el que ha ganado las elecciones pueda ser investido.
Depende de qué sistema valores y, sobre todo, qué proyecto tengas. Yo con Sánchez, que le hemos pillado negociando en Pedralbes la independencia de Cataluña y que le ha estado llamando a Otegi para que le apruebe los reales decretos a un terrorista condenado por pertenencia a banda armada, sinceramente es Sánchez, que no hay nada que negociar.
Sánchez no ha llamado a Otegi.
Bueno, Sánchez no, su portavoz parlamentaria. Me imagino que no llamará libremente. Y además no han negado que les hayan llamado toda la semana. Pero voy a poner un ejemplo. Yo en agosto, la única vez que me reuní con Sánchez, fui a Moncloa y le ofrecí prácticamente lo que hubiera sido un gobierno de estabilidad para él, por responsabilidad, y hubiera tenido mucho coste internamente en el partido. Le ofrecí pactar los presupuestos, solo le puse como condición bajar los impuestos, y le propuse aplicar la Constitución en Cataluña con los escaños solo del Partido Popular. Nada más llegar a la presidencia del partido, que mis afiliados hubieran dicho, pues vaya renovación. O sea, después de la moción de censura, encima le da estabilidad presupuestaria y territorial. Pero pensaba que era bueno para España. Sánchez no me dijo que no. Me enteré por los medios a los dos meses que había pactado los presupuestos con Podemos. Por cierto, subiendo 6.000 millones de euros los impuestos. Y luego me enteré en diciembre que estaba pactando la autodeterminación en Pedralbes con Torra. Por tanto, es él el radical que ha rechazado llegar a acuerdos y dialogar con el partido que, por cierto, le saca 50 escaños en el Congreso. Es decir, que ahora cuando intentan decir no, el Partido Popular no quiere hablar, no quiere dialogar, mentira. Los que no han querido dialogar han sido ellos. Y los que han anunciado y han decidido dialogar con los batasunos, con los comunistas de Podemos y con los separatistas de Esquerra Republicana y el PDeCAT, ha sido Sánchez. Podía haber intentado pactar con el Partido Popular. Dijo que no quería. Y, por tanto, en la investidura ya digo que yo no voy a acordar nada con Sánchez. ¿Ciudadanos? Seguro que sí. Si Ciudadanos y el PSOE suman, harán como en el 15. Volverán a llegar a ese pacto del abrazo, en el que, por cierto, no solo apoyaron a Sánchez, sino que pidieron a Iglesias que apoyara a Sánchez. Eso a lo mejor lo quieren hacer conmigo. Dirán, no, por responsabilidad, absténgase. Bueno, pues no, con Sánchez no hay nada que pactar. La única alternativa ahora, antes de que hemos votado,
es posible que hagan con usted lo mismo que Rajoy hizo con el PSOE para su investidura, que le pida que se abstenga porque no tiene escaños suficientes y porque entiende que es mejor que un partido de ámbito nacional, como es el suyo, haga posible la investidura del líder del otro partido, que además ha ganado la elección. Es posible que eso suceda. Me queda claro que en ningún caso el Partido Popular se abstendría para hacer posible una investidura de Pedro Sánchez.
Desde luego que no. Vamos, por el bien de España, de su economía y también de su unidad territorial.
Si Sánchez hubiera pactado la autodeterminación con Torra en Pedralbes, ¿usted cree que los presupuestos no hubieran salido adelante y que no estaríamos en un escenario distinto? Ese pacto que usted da por hecho, que Sánchez ha pactado con Torra la autodeterminación, ¿en qué se basa para darlo usted por hecho?
Bueno, en una rueda de prensa que pasará los anales del esperpento de Carmen Calvo durante hora y media, defendiendo la figura del mediador internacional, y Batasuna diciendo, no, pero si eso no es nada nuevo, si eso es la mesa de partidos con mediación que nosotros propusimos en su día. Es decir, es el propio gobierno. Pero además, ¿por qué tenemos que confiar en las buenas intenciones?
El relator del que hablaba Carmen Calvo, Pablo, que era un relator no internacional, y que formaba parte de la mesa de partidos nacionales para hablar del cauce, para dar salida al conflicto, Eso usted interpreta que era haber pactado la autodeterminación.
No, pero mucho más que ello. Vamos a ir desde agosto, a donde yo hablo. Desde agosto vemos una serie de mensajes. La famosa entrevista en la SER de Pedro Sánchez diciendo que algo habrá que votar, que hay que votar un referéndum. El mensaje del señor Ábalos diciendo ¿de qué estamos hablando si no? No puede dar más autogobierno. Ya las autonomías no pueden recibir más transferencias. Cataluña no puede estar ya más fuera de la ley.
Estaremos de acuerdo en que una cosa es votar en referéndum el autogobierno, que es votar, por ejemplo, un nuevo estatuto de autonomía, y otra cosa es la autodeterminación.
Pero vamos a ver, ¿qué es lo que está pidiendo ahora mismo el gobierno de la Generalitat, que por cierto está en rebeldía? Está diciendo que quiere una guerra civil como en Eslovenia. Está diciendo que los españoles somos unos tarados porque hablamos en español y tenemos una merma en el ADN.
Pide la autodeterminación.
No, pero claro, es que vamos a ver, porque esto cuando tiene dos alas dice cuacuá, es un pato. O sea, la señora Batet dice que los presos no tienen que estar en la cárcel. La señora Cunillera dice que hay que indultarlos. El señor Ábalos dice que la violencia del 1 de octubre fue admisible. El señor Borrell dice que España es una nación de naciones. Y el señor Sánchez dice en una entrevista eso de que, bueno, hay que votar algo en Cataluña. Y la señora Calvo dice que el señor Torra, eso de atacaz a los CDR, que es algo interpretable. Y luego les pillamos en Pedralbes. Y ese documento lo ocultan dos meses ante la reiterada petición del Partido Popular de que lo publiquen. Y ese señor Torra, el que rompe las negociaciones filtrándolo a la prensa dos meses después, ¿por qué ocultó Pedro Sánchez un documento en el que hablaba de monarquía franquista, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado opresores, de justicia no independiente o de la autodeterminación con mediación internacional? ¿Por qué lo oculta? ¿Por qué el señor Sánchez a mí, cuando en una sesión parlamentaria le pregunto si va a indultar a los presos golpistas, no me contesta? Cuando le digo si va a volver a negociar con los separatistas, no me contesta. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer. Pero nadie no lo ha negado. Entonces, ¿yo por qué tengo que pensar que no va a hacerlo? Si ya lo ha hecho y si no ha negado que lo quiere volver a hacer. Entonces, bueno, yo creo que el señor Sánchez ya ha demostrado...
Yo creo que el señor Sánchez ha negado por activa y por pasiva que vaya a conceder, bueno, si estuviera en su mano, la autodeterminación. Ha negado por activa y por pasiva.
No, por activa y por pasiva no. Lo negó antes de ayer y fue esperpéntico porque dijo, no es no a la autodeterminación. Y el señor Torra salió a la media hora a decirle, sí es sí. Y se quedan tan frescos. Es que esto es como lo de Otegi. Oye, si Otegi, después de decir que ha recibido llamadas para apoyar los presupuestos, perdón, los reales decretos, hubiera salido alguien de Moncloa, bueno, si salió la señora Arcelá a decir, pida perdón por los crímenes, y le contestan los batasunos, pida usted perdón por el GAL. Es que esto es surrealista. Esto está pasando en España. Pero o sea, sí. Es decir, los batasunos proetarras discutiendo con el gobierno sobre crímenes de Estado. Y luego, a nivel de la independencia, el señor Torra diciendo, a través del Sartadi, oiga, señor Sánchez, ya no vamos a pagar por anticipado. Va a pagar usted al contado. Y se quedan tan frescos y no contestan.
Si según usted el señor Sánchez ya ha pactado la autodeterminación con el señor Torra, ¿por qué el señor Puigdemont ha dejado caer al señor Sánchez como presidente del gobierno? Lo hubiera mantenido.
Ya lo dijo Dolors Bassa.
Para consumar la autodeterminación.
Pero si ya lo dijo Dolors Bassa. Dolors Bassa dijo, qué error haber dejado caer a Pedro Sánchez. ¿Por qué les dejaron caer? Porque están en una guerra interna entre el PDeCAT y Esquerra Republicana.
Pero si tienen asegurada la autodeterminación con Sánchez en el gobierno, ¿para qué le dejan caer?
Porque esa negociación presupuestaria, como al final algunos lo denunciamos y nos manifestamos en la calle para exigir elecciones anticipadas, pues tuvo que convocar elecciones. Probablemente muy a su pesar, porque él ya dijo que quería aguantar hasta el 2020. Lo que quiero decir es que, claro, la sorpresa no es que nosotros lo denunciemos o si nosotros hemos utilizado palabras más graves o menos graves. La cuestión es que por primera vez en la historia de España, un gobierno del Reino de España estaba negociando con los separatistas y no está poniendo orden en Cataluña ante la kale borroka, después de que han reventado la cara a una mujer por quitar un lazo amarillo, que han reventado las ruedas del coche a Alejandro Fernández en su casa, que han pintado un portal de un juez, que han echado estiércol en los juzgados. ¿Por qué no actúa Sánchez? Porque depende de los votos del entorno independentista. Entonces, sinceramente, o sea, es que creo que está muy claro. Y como está muy claro, esas elecciones van de eso. Aunque el señor Sánchez quiera hablar de los huesos de Franco, aunque el señor Sánchez quiera ir como, pues eso, como si va flotando y no es de este mundo, no. Claro que es de este mundo. Es una persona que ya nos está metiendo en una tercera recesión y es alguien que pactaría otra vez con los independentistas y es lo que hay que evitar.
Si usted llega a la presidencia del gobierno, que es el objetivo que usted tiene, ¿Usted atenderá a lo que el Parlamento le diga que tiene que hacer el gobierno o hará oídos sordos a lo que aprueben las cámaras?
Bueno, es que por supuesto que tenemos que hacer caso a lo que dice el Parlamento. Estamos en un sistema parlamentario.
Quiero decir, no, es que ha mencionado usted ahora lo de Franco. El Parlamento tiene, desde el año 2017, insta al gobierno de España a que proceda a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Si usted es presidente del gobierno, ¿atenderá esa demanda, exigencia, emplazamiento del Parlamento o da igual lo que diga el Parlamento?
Yo lo que haré es enterrar este debate. Creo que ya demasiado tiempo llevamos hablando de lo que pasó en España hace 50 años.
Pero hay una moción parlamentaria que dice, bueno, que hay que sacar a Franco de ahí.
Insta al gobierno y el gobierno tendrá que tomar sus decisiones. Una cosa es que el Parlamento apruebe una ley presupuestaria, otra cosa es que tenga una proposición no de ley. Y en este caso, pues bueno, también se ha instado al gobierno, por ejemplo, a que cumpla la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil, y han ido al Consejo de Estado para intentar no hacerlo. O sea, lo que yo quiero decir es que el debate de Franco es una globo sonda que utiliza la izquierda en todas las campañas para que no hablemos del paro, de la deuda, del déficit, de Torra, de Puigdemont y de Otegi. Y no voy a picar ese anzuelo, sobre todo porque es un tema que a mí me incomoda como nieto de represaliado, y además, insisto, o sea, ha pasado hace 50 años. Yo miro en la España de las siguientes generaciones, de lo que mis hijos dentro de 50 años tienen que tener, si solo no de lo que mis abuelos superaron afortunadamente.
Solo trato de saber qué valor tendrá para el posible presidente del gobierno, Pablo Casado, una resolución del Parlamento.
Bueno, a lo mejor esa resolución con una nueva mayoría parlamentaria se cambia.
Sí, claro, siempre es posible hacer eso.
Por tanto, ya
usted promoverá, en hipótesis, promoverá eso, intentará que el Parlamento deshaga la moción que promovió la exhumación de los restos.
Yo promoveré la reconciliación y el respeto a la transición y a la Constitución y no mirar hacia atrás en lo que fue una reconciliación ejemplar. Sinceramente, me lo digo, y además lo digo yo con conocimiento de causa.
Porque eso significa que tratará de deshacer la moción
parlamentaria. Trataré de dejar de hablar de lo que dividió a los españoles hace 50 años y de ver cómo nos unimos para los próximos 50.
Ustedes votaron en contra del decreto de la subida del salario mínimo. Bueno, votaron en contra de la aprobación de la subida del salario mínimo, que esa fue antes. Si usted es presidente del gobierno, ¿deshará esa subida? ¿Intentará rebajar el salario mínimo interprofesional?
Lo que haré es cumplir, ahora que hablamos de cumplimiento de negociaciones, la negociación que llegó el gobierno con acuerdo de la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo a 850 euros en el año 2020 y además respetando la subida que ya hicimos el año pasado de un 4% y del año anterior un 8%. Lecciones de política social al Partido Popular, ni una. Es surrealista que ahora, por ejemplo, Sánchez esté mandando una carta a todas las viudas españolas, gastando muchos millones de euros en plena campaña electoral, por la subida de las pensiones que aprobó el Partido Popular de 8% en contra del criterio del Partido Socialista. Es decir, claro, que no es de elecciones de política social un partido que ha congelado las pensiones con Zapatero, que dejó quebrado el sistema con Felipe González y que ahora votó en contra de la subida del Partido Popular de 8% las de viudedad, 3% las mínimas y 1,6% las medias. Es que es algo que me lleva a la risa. Salario mínimo lo mismo. Dejamos un pacto con sindicatos y patronal y ellos lo aceleraron y subieron 50 euros. ¿Para qué? Pues para crear el paro que se ha creado en enero, porque las empresas necesitan esa negociación colectiva para adaptarse. Y como esto de las pensiones y salario mínimo, puedo decir los temas de dependencia, los temas de educación o los temas de sanidad. La izquierda, como acaba quebrando en la creación de empleo, se acaba cargando el estado del bienestar. Ha pasado con Zapatero y con González y no quiero que pase con Sánchez.
En coherencia con la que ha sido la posición del Partido Popular en los últimos decretos leyes que se han votado en el Parlamento, usted, si tiene la posibilidad de hacerlo desde el gobierno, deshará el contenido de esos decretos leyes. O sea, el permiso de paternidad
no,
que aprobó el Parlamento, usted intentará deshacerlo.
Todo lo contrario. Yo lo que dije, hay algún real decreto incluso que lo habíamos negociado nosotros, lo habíamos dejado preparado para aprobarse. Por ejemplo, el decreto de la estiba, que es una transposición de una legislación europea. O, por ejemplo, los permisos de paternidad que los creamos nosotros en el año 2002. Los duplicamos nosotros en la pasada legislatura y en estos presupuestos subían a 5 semanas. Lo que dijimos es que no íbamos a entrar ni a negociar los reales decretos porque pensábamos que eran una medida electoralista, como Ábalos lo reconoció. Dijo, sí, son electoralistas, ¿y qué? Es decir, son como el plan E de Zapatero. 12.000 millones para hacer carteles y aceras en los pueblos en plena campaña electoral. Pues esto han sido, creo recordar que dijo el Banco de España, miles de millones de euros en plena campaña electoral, pagada y sufragada con los impuestos de los contribuyentes. Y dijimos, nosotros no vamos a entrar en el fondo. Cuando gobernemos, lo que haremos es convalidarlos, pero no en plena campaña electoral. Una cosa es que en plena campaña electoral tengas que convalidar por el terremoto de Lorca o las inundaciones de Canarias una medida urgente.
Entonces, en el contenido del decreto sí están ustedes de acuerdo. No están de acuerdo en la manera en la que se ha hecho y en el momento en el que se ha hecho.
En la forma y además en la soez reconocimiento de que es una medida electoralista en campaña.
O sea, que usted desde el gobierno mantendría el subsidio para mayores de 52 años, mantendría el permiso de paternidad de 8 semanas.
Ayer anuncié en Menorca algo mejor, que es que nosotros no creemos solo en una economía subsidiada. Ese subsidio lo creó el Partido Popular, el plan Prepara, en la legislatura que nos dejó Zapatero con 3,5 millones de parados, siendo Sánchez, por cierto, diputado y votando todos los desmanes de Zapatero. No solo eso, sino que dijimos que queremos apostar por la economía productiva y por eso hemos prometido que a los mayores de 52 años y parados de larga duración, cuando emprendan o se hagan autónomos, no pagarán impuestos por los beneficios de su negocio los dos primeros años.
Mis contertulios quieren plantear alguna pregunta que va a ser muy corta, muy cortas las preguntas y muy cortas también las respuestas.
Yo tengo una cortísima. Mirad
qué hora es y me van a echar.
Una cortísima, y es si Pablo Casado dimitiría si el resultado del CIS es el que luego se traslada en las encuestas. Si el PP pierde 60 diputados, ¿Pablo Casado seguiría siendo el líder del Partido Popular?
Por supuesto. Yo estoy elegido para 4 años en las primeras primarias de la historia del Partido Popular. He cogido un partido con una intención de voto en un 16% y fragmentado en un espacio electoral en 3, que venía de perder un 60 escaños y un 30% de su electorado. Y creo que la línea que estoy marcando es la que hacía falta, que es una línea sin complejos, transversal, porque yo cuando digo unidad de España, bajada de impuestos, defensa de la familia o seguridad ciudadana, me lo suscriben hasta votantes de la izquierda, pero también votantes de Ciudadanos y de Vox, y creo que estoy legitimado para hacer mi proyecto. Lo dijo Aznar en el último congreso, la convención
nacional. Señor Casado,
tienes la situación más difícil que tuvimos Fraga, Rajoy y yo. Y además he tenido menos tiempo que ninguno. He tenido 3 meses para las andaluzas y 1/2 año para las generales. Ellos tuvieron 4 años. Y además ganaron a la tercera. Yo quiero ganar a la primera y voy a gobernar a la primera. Pero insisto, creo que lo que estamos haciendo, no lo digo por mí, lo digo por todo el partido, es un esfuerzo sobrehumano, ya he dicho, 130.000 kilómetros, 3 vueltas a España, reconstruir todo el espacio electoral, mediático, y creo sinceramente que, bueno, que la labor se verá recompensada, pero desde luego la situación que me he encontrado no era fácil.
Algo a Caraballo de lejos, desde Onda Cero en Sevilla, que quiere plantear, pero tienes una pregunta ya rapidísima, Javier, pues estamos fuera de hora. Caraballo. Ahora ha desaparecido.
Onda.
Ha desaparecido,
no pues sé, voy yo, entonces,
no Sevilla, sino no, Javier Caraballo.
No, agujero
negro.
En su partido se le hacen en ese momento quizás algunos reproches, en el sentido de que por el hecho de irse tanto a la derecha, pues para tratar de parar a Vox, esté dejando el flanco del centro para otros. Y que, bueno, las elecciones en España siempre se ha demostrado que, desde luego, hay que estar en la derecha y en la izquierda, pero también hay que controlar el centro. No sé, ¿cómo ve esta cuestión?
Bueno, niego la mayor, pero ¿quién se ha ido a la derecha? Habrá que preguntar a Vox, que, por cierto, su líder ha estado 20 años cobrando del Partido Popular, debería ser más agradecido también por la historia de su familia y su historia de sus compañeros heroicos, 20 de los cuales fueron asesinados en el Partido Popular del País Vasco. Habrá que ver quién está imitando al Partido Popular. Ciudadanos, por ejemplo, se han hecho liberales hace 1 año y medio. Yo soy liberal desde los 14 años y me he definido así siempre. Y mi partido lleva 40 años en estatutos definiéndose como un partido centrista, reformista y liberal. Por tanto, bueno, los imitadores, los que se disfrazan, los que hacen los grandes éxitos al karaoke del Partido Popular, serán los que se han disfrazado. El Partido Popular defiende lo mismo cuando ha gobernado con Aznar y con Rajoy. 5 millones de empleos con Aznar, 3 millones con Rajoy.
Y ahora el que sale es Aznar.
No. Ahora que sale también es Rajoy, que es el que ha creado 3 millones de empleos, o el que paró al señor Puigdemont, como paró también a Ibarretxe, el señor Aznar. Pero, insisto, mi plan es el de la España a los balcones. Repito que todo lo que estoy diciendo, prisión permanente revisable, inmigración legal, ley antiocupación, reforma educativa, reforma de la administración, ley de lenguas, reforma fiscal, todas esas cuestiones me las suscribe gente también de izquierda que sabe que este país se puede ir al traste otra vez con las políticas económicas socialistas. Y además, sí, ser reformista y ser liberal no es una cuestión de derecha, es una cuestión de sentido común. Lo único que podemos decir es que el Partido Popular ya lo ha hecho. En autonomías, en ayuntamientos, en diputaciones, Ciudadanos y Vox no ha gobernado ni una concejalía. ¿Qué van a hacer con un país que se va al traste? ¿Qué van a hacer con un desafío independentista? ¿Pero qué equipos tienen? ¿Quién ha gobernado algo? Claro, yo creo que hay que ver. Solo mi comité de dirección. Tengo a un exministro de Interior, a una exministra de Sanidad, a una exministra de Agricultura, a una exalcaldesa de Logroño, a un exalcalde de Vitoria. Si solo hay que ver el Partido Popular, lo que ha hecho en democracia cuando ha gobernado con España. Y por tanto, ¿eso son políticas de derechas? No. Eso son políticas que revalorizan las pensiones, que mejoran la educación, que mejoran el prestigio internacional, que mejoran la sanidad y que bajan los impuestos y que crean empleo.
Tienes que tomar un avión, me dice, ¿no? Un tren o algo.
No, yo estoy aquí encantado, ¿eh?
Que le agradezco a Pablo Casado que nos haya acompañado esta mañana. Quedan 12 minutos para las 10. Es que me están haciendo gestos de que tienes una agenda que cumplir.
Que va.
Estoy y, ahí. Yo unos compromisos.
Sí, casi vivo en esta casa. El otro día me fui del Larguero a 1:30.
De la madrugada.
Con José Herra de la Morena y venía a la Antena 3.
Es verdad, de estar con Sandra y con...
Y Pablo Motos.
Hicisteis dormir 4 horas.
A mí no me
acuse. Para irme a Baleares, que ayer cogí 5 aviones. Pero bueno, oye, esto te tiene que gustar. Yo me lo estoy pasando pipa y ya verás como al final las encuestas se equivocan, como siempre, y vamos a gobernar España.
Señor Casado, gracias por la visita y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, Carlos.
Enseguida llegamos a las menos 10, las 10, 9 menos 10 en Canarias y continuamos.
Más de uno. Onda Cero.